Hola, esto es lo que tenemos para hoy en Informe Matinal. Keiko Fujimori reconoce que no hubo fraude en las elecciones del 2021 como una manera de defender a Dina Boluarte de los ataques internacionales. Solamente le costó 709 días o casi 2 años en asimilarlo en público. Tragedia tras la destrucción de 3 casas en Huaral por el hundimiento de la tierra. La razón se debería a la construcción de un túnel subterráneo para ingresar al megapuerto de Chancay. Y ciudadanos de Ayacucho lanzaron huevos al ministro del Interior tras una ceremonia en una comisaría. El mensaje contra la presidenta Boluarte tras las protestas es más que claro. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2023. Yo soy José de Paz Pickman y desde este momento empezamos con las noticias del día.
Aquí empieza Informe Matinal, tu buena dosis de noticias para que empieces bien tu día. Por LR Podcast.
Empezamos hablando del terrible accidente que ocurrió en Huaral. Y es que varias viviendas colapsaron luego de que se hundiera su terreno en la zona de Peralvillo, a la altura del kilómetro 75 de la Panamericana Norte, muy cerca a donde se está construyendo ahora el megapuerto de Chancay. El problema se origina porque por debajo de ese lugar, o sea donde están las casas, se está construyendo un túnel subterráneo que en el futuro servirá como vía de ingreso al mismo megapuerto. Tras el incidente, varios vecinos reclamaron mortificados que se venía advirtiendo que algo así pasaría, que escuchaban ruidos raros en las noches, porque el terreno de Peralvillo es mayoritariamente arena y tierra fofa, y que la profundidad del túnel no era la suficiente como para soportar todo el peso de la superficie. En total son 3 las casas que quedaron inhabitables y sus dueños en la calle. Las imágenes parecen sacadas de una película porque el suelo se abre llevándose todo a su paso, formándose una gran fosa de al menos sus 14 metros de ancho. Luego de esto, la población de Huaral salió a las calles totalmente indignada, exigiendo la paralización de la obra porque podría producirse un hundimiento aún más grande, y con ello, la muerte de algún inocente. Otros vecinos fueron más allá aún y tomaron la sede de la empresa Costco Shipping de capitales chinos, que es la responsable de la construcción y ejecución del megapuerto. Hablando de esta empresa, Costco Shipping emitió un comunicado asumiendo su responsabilidad y afirmando que cubrirá los gastos de los afectados, los alojará en un hotel y les van a reconstruir totalmente sus casas. Pero la gente quería que algún responsable se haga presente en el lugar, cosa que hasta el cierre de este episodio no llegó a pasar todavía. Por el momento, el tráfico de trailers y vehículos de carga pesada se ha restringido, no están pasando, porque el hundimiento está muy pero muy cerca a la carretera panamericana. Asimismo, se ha cortado la luz y el agua en la zona para evitar posibles desgracias, por lo que los vecinos ahorita viven sus días más difíciles. Y lo más grave es que podría ponerse peor. Los transportistas formales dan un ultimátum. Los corredores complementarios, mejor conocidos como el bus azul, el bus rojo y el bus morado, paralizarían indefinidamente sus labores si es que no se implementan los cambios necesarios. Así lo advirtió el vocero de la Junta de Operadores de los Corredores del IME Callao, el señor Gerardo Hermosa, tras sostener una reunión con el nuevo jefe de la ATU. La principal queja de los transportistas es el desequilibrio económico que se genera por la presencia de combis y colectivos que operan en sus mismas rutas. Con competencia desleal, menos gente usa el transporte formal y con ello menos recaudación. Asimismo, se pide que haya una mayor fiscalización y mejoras en los flujos semafóricos de las vías metropolitanas, tarea que ahí ya le corresponde a otra persona, el alcalde López Aliaga. Tras la reunión, el vocero de los transportistas dijo que el nuevo jefe de la ATU, el señor José Aguilar, mostró una buena predisposición para lograr los acuerdos y la verdad, ojalá sea así, que todo se viabilice y se concrete, porque si los corredores complementarios paralizan sus operaciones, miles de limeños, y esto es cierto, miles de limeños, la pasaremos muy mal porque colapsaría el transporte. Y ¡ay la que se vendría! y contra viento y marea, hoy el Congreso elegirá al nuevo defensor del pueblo. El proceso se realizará desde las 3 de la tarde, pese a todos los cuestionamientos que se han detectado, incluso por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el sindicato de la misma Defensoría. Si los trabajadores se están oponiendo, es que algo tiene que haber. Y los dos candidatos que quedaron en carrera son: el primero, Jorge Rioja Vallejos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Justamente por eso, antes de lanzarse para Defensor del Pueblo, también quiso entrar al Tribunal Constitucional, pero no tuvo éxito. Dentro de las posturas del señor Riojas, se mostró en contra del aborto y en contra de la educación con enfoque de género, lo cual le agradó a cierto bloque del Congreso y por eso está ahí sentado. Y el segundo, Josué Gutiérrez Cóndor, es un ex congresista del partido de Ollanta Humala y también es abogado de Vladimir Cerrón. En el proceso, la Contraloría detectó irregularidades en José Gutiérrez, como ocultar información desde cuando empezó a trabajar en una empresa jurídica, así como 6 papeletas que tiene pendientes contra la SUNAT, y sobre todo que actualmente su vivienda se la compró al hermano del actual congresista fujimorista Luis Picón, dato que puede ser de vital importancia el día de hoy. Para que alguno de estos dos candidatos sea elegido defensor del pueblo, se necesitan 87 votos, o sea, la mayoría calificada del Congreso. Si es que no se alcanzan, entonces entrarían los otros postulantes que quedaron fuera, la señora Delia Muñoz y Gastón Soto Ballenas. Mañana les vamos a traer más información de cómo se resolvió este tema y todos los entretelones. Y cerramos hablando de Keiko Fujimori, ya que a raíz de los ataques del presidente de México y el de Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, respectivamente, en contra de Dina Boluarte, la lideresa fujimorista salió a defenderla en su Twitter. Y con ello, de taquito, sin querer queriendo, reconoció lo que era más que evidente: que no hubo ningún fraude electoral en los comicios presidenciales del año 2021. Ella dijo esto: si tengo que decidir entre apoyar a López Obrador y Petro o a Dina Boluarte, respaldo decididamente a quien ha llegado a la presidencia en forma legal y constitucional. Entonces, por lógica, si Dina Boluarte, que era vicepresidenta, entró de manera constitucional, quien era entonces el presidente, o sea Pedro Castillo, también lo hizo. Y todo ese tiempo y dinero que se gastó para detectar el presunto fraude electoral desde todas las aristas, judicial, política, pues todo eso fue en vano. Un berrinche político, dirían. Y hasta aquí llegamos con las noticias en Informe Matinal. No te olvides de escucharnos de lunes a viernes desde bien temprano y desde donde más quieras, para que empieces tu día recontra bien informado. Recuerda que si estás en YouTube, déjanos un like, que para nosotros nos ayuda una barbaridad, y rótalo en WhatsApp con tus amigos para llegar a cada vez a más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando mañana temprano. ¡Chao!
Esto fue Informe Matinal. Escucha un nuevo episodio todas las mañanas de lunes a viernes a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y todas las plataformas de la República.